Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Ya, Macar.
Mariupol, la ciudad ucraniana del sur que ha sido martirizada por las tropas de Putin desde que empezó la guerra, está a punto de caer definitivamente en manos rusas. Veremos qué sucede entonces con las decenas de miles de civiles que todavía están en la ciudad, como este niño que acabamos de escuchar. Mariupol ha sido reducida literalmente a escombros. Miles de civiles están ahora refugiados en una acería de los años 30. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, asegura que Mariupol todavía no ha caído.
La ciudad todavía no ha caído. Todavía están nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, por lo que lucharán hasta el final y por ahora todavía están en Mariupol.
El destino de Mariupol, que puede desvelarse dentro de unas horas, y las elecciones francesas de este domingo son las dos grandes citas internacionales que tenemos esta semana. ¿Por qué es tan importante que Mariupol acabe controlada por los rusos? En esta nueva fase de la guerra en la que estamos, Putin se ha concentrado en el sur y en el este de Ucrania. Si miramos en el mapa de Ucrania, Mariupol está a medio camino entre la península de Crimea y las dos provincias del este de Ucrania que forman el Donbass. Para no perder definitivamente la guerra, Putin quiere ahora quedarse con una franja importante del país, que va desde Crimea, la península ya la controla desde 2014, hasta el Donbass, y en medio está Mariupol. Es como si Putin quisiera quedarse con toda Andalucía, y para eso necesita bombardear mucho y hacer mucho daño, y va a seguir bombardeando mucho y haciendo mucho daño. Y el domingo tenemos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Duelo entre Macron y Le Pen. Como siempre que un candidato populista, y Le Pen es una candidata populista, pasa la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas, se corre el riesgo de que uno de los países con más peso en la Unión Europea acabe en manos de una líder radical. Ya sabemos que, si puede suceder, hay cosas que suceden. Ocurrió en 2017 y vuelve a ocurrir ahora. En 2017 Macron salió ganador. Macron en este momento está por delante de las encuestas. Tiene esta semana para consolidar su ventaja sobre Le Pen, pero tiene un problema bastante gordo, un problema bastante importante, porque tiene que movilizar en su favor el voto que en la primera vuelta apoyó a la izquierda populista. Es el voto bastante nutrido que apoyó en su momento a Mélenchon. Este es Mélenchon en uno de sus mítines criticando a Macron. Lo que sabemos hasta ahora es que la mayoría de los votantes de Mélenchon, y son muchos, no quieren votar a Macron, con lo cual esto pone las cosas más difíciles para el actual presidente de la República. El sistema de doble vuelta de las elecciones presidenciales francesas permite que los franceses en la primera votación expresen sus aspiraciones más románticas, sus sueños. Y los sueños de una gran parte de nuestros vecinos se inclinan o por soluciones populistas de izquierda o por soluciones populistas de derecha. En Francia, un país con un consolidado estado de bienestar, con numerosas ayudas públicas, la primera reacción de muchos votantes es el descontento. Los partidos clásicos en Francia prácticamente han desaparecido, los equivalentes al PP y al PSOE, prácticamente no existen. Y en la primera vuelta, el populismo de derechas y el populismo de izquierdas, el descontento ha tenido casi el 45% de los apoyos. Macron es un hombre sin partido consolidado y se enfrenta, en realidad, a los dos extremos. Esperemos que el domingo no haya sorpresas y que vuelva a ganar las elecciones. Otra cosa será lo que suceda dentro de 5 años, cuando siga aumentando esta desconexión entre la vida política y los sueños de los franceses. En Ucrania sueñan con un país libre y democrático, y en Francia muchos la libertad y la democracia con la que sueñan los ucranianos les parece demasiado poco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. A esta hora continúan las retenciones de tráfico en la entrada de algunas ciudades como Barcelona, ya que hoy es fiesta en Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y País Vasco. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que complican la circulación, dos de ellos en Madrid, uno en la A5 en el entorno de Navalcarnero y otro en la A6 en Las Rozas, ambos sentido entrada a la capital. También a esta hora en Zaragoza un alcance complica la situación en la A2 en La Muela sentido Zaragoza capital. A esta hora ha generado 2 kilómetros de retenciones. Al margen de los incidentes van a encontrar complicaciones en la A5 en Toledo a su paso por Cazalegas y Santa Olalla, también en Jaén en la A4 en La Carolina y en Cuenca en La Almarcha en la A3, todo en dirección Madrid. Eso sí, también a esta hora dificultades de entrada a la capital en la A3 en Arganda del Rey, en Barcelona en la AP7 en Castelbisbal dirección Tarragona y en Tarragona en esa misma AP7 en Santa Oliva dirección a la ciudad condal y en Perelló dirección Tarragona y ya en Valencia de entrada en la A3 a su paso por Requena.
Y fianza de 891.000 euros a Luis Medina. Es lo que pide la Fiscalía Anticorrupción al juez del caso Mascarillas para asegurar el pago de sus responsabilidades económicas. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, personado como acusación particular, pide el embargo de sus bienes por un valor de más de 1.100.000 euros. Patricia Rossetti.
1.141.000 euros, para ser exactos. El Ayuntamiento de Madrid pide al juez carretero que averigüe a través del punto neutral judicial las cuentas corrientes que pueda tener Luis Medina, al igual que la existencia de bienes muebles o inmuebles que puedan estar inscritos en diferentes registros públicos. Y una vez averiguado el patrimonio, el equipo jurídico de Martínez Almeida pide que se proceda al embargo de los bienes encontrados para asegurar las posibles responsabilidades. Y en esas responsabilidades detalla las ganancias obtenidas por Medina en perjuicio del ayuntamiento, más de 900.000 euros, y el resto en concepto de costas.
Y los gestos de petición de ayuda de una mujer herida que viajaba en el interior de un vehículo ha permitido a la policía local de Plasencia, en Cáceres, auxiliarla y detener al conductor del turismo, presunto autor de la agresión, que tenía una orden de alejamiento sobre ella. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Al percatarse de la presencia de un coche de la policía local, la mujer que viajaba en los asientos traseros del turismo hizo gestos bruscos de petición de auxilio. Al dar el alto al vehículo, la mujer aprovechó para advertir a los agentes de que el conductor tenía una orden de alejamiento sobre ella y asegurar que este le había dicho que la iba a matar. La mujer tenía incluso manchas de sangre. Los agentes detuvieron al varón, trasladaron a la víctima a un centro médico para después llevarla a interponer una denuncia.
Y esta noche a las 9 finaliza la jornada de Liga en el Camp Nou. Andrea Peláez.
Barça-Cádiz sin grada de animación. El Barça regresa a su estadio en medio de un clima tenso tras lo sucedido el pasado jueves en la Europa League ante el Eintracht de Frankfurt y la invasión de los alemanes. Por eso, hoy en el fondo de animación no se va a presentar la afición en forma de protesta y además se ha convocado una concentración a partir de las 8 en la explanada del Camp Nou. En lo deportivo, el Cádiz puede salir del descenso y en el Barça Xavi no podrá contar con Piqué, Araujo ni Pedri lesionado. Para el cuarto de la Liga, el Atlético de Madrid, malas noticias, Joao Félix y Lemar sufren lesiones musculares en los isquios del muslo izquierdo. En lo extradeportivo, una de las noticias del día la ha destapado el Confidencial, que ha publicado unos audios entre Piqué y Luis Rubiales en los que se desvela cómo se organiza la Supercopa de España en Arabia Saudí y los beneficios económicos. El presidente de la Federación y el jugador del Barça, como propietario de la empresa Cosmos, pactaron una comisión millonaria de hasta 24 millones de euros por las que el presidente habría presionado a las autoridades de Riad por llevar allí el torneo. Y fuera del fútbol, en tenis, primera jornada del Conde de Godó en Barcelona. Juan Arias.
Carlos Alcaraz ya conoce que el próximo miércoles debutará contra el coreano número 71 del ranking Won. Acaba de clasificarse Munar al Balear, que ha eliminado al italiano Moroni para la siguiente ronda. Ha caído eliminado el burgalés Nicolás Álvarez. A punto de comenzar el partido entre Robredo y Bernabé Zapata, que será el último torneo del tenista catalán antes de su retirada. Y por la mañana se conocía la baja en el torneo de Alejandro Davidovich, que ayer perdió la final de Monte Carlo contra Tsitsipas.
Por cierto que Rafa Nadal, ausente también en el Conde de Godó de Barcelona, ya entrena después de 4 semanas parado por su fisura de costillas. Duda para Madrid, pero llegará a Roma.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La verdad es que decir que la luz está hoy barata, más barata, es verdad, porque es cierto que ha bajado, pero cuesta mucho decirlo porque es que seguimos pagando el doble que hace un año. Y además, ¿qué es barato dentro de esta locura de precios que estamos sufriendo y que estamos pagando? Bueno, pues 103,24 euros el megavatio hora. Es el precio más bajo, de todas formas, en lo que llevamos de este año 2022. Ojo, ya sabes que estamos hablando de precio medio por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche con 219 euros megavatio hora, mientras que el mínimo ha sido justo hace una hora, entre las 2 y las 3 de la tarde, que ha costado 45 euros. Pero lo cierto es que llevamos 6 días con el precio a la baja. Bueno, y nos preguntamos, ¿es una tendencia que se va a mantener? ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Y luego otra cuestión, de la que ya en su momento hablábamos aquí, que es muy importante. Y todos aquellos que se cambiaron de tarifa o que justo ahora le toca la revisión, ¿cómo gestionamos esto? Es decir, pensamos, a ver si va a empezar a bajar otra vez la luz y me merece la pena quedarme donde estaba, que es en el mercado regulado, o irme al regulado, o no, tenía intención de irme al mercado libre, voy a seguir ahí, pero... ¿Y qué condiciones me están ofreciendo? ¿Qué debemos mirar? ¿Qué debemos tener en cuenta con estos nuevos precios? ¿O es algo temporal? Oye, que esto es un lío. Es un lío, desde luego, para ti y para mí, que de esto sabemos poco, pero afortunadamente tenemos a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, que es Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Para mí también es un lío.
Para ti también es un lío.
Vamos a intentar aclarar, pero es realmente muy complejo tomar una decisión. Intentaré dar algunas pautas que yo creo que servirán al oyente, pero realmente es complejo.
Claro, es que fíjate a lo que nos enfrentamos. Y eso que estamos bastante más puestos que hace a lo mejor 6 meses en todo esto, porque no nos ha quedado más remedio, que antes éramos demasiado dejados además con estas cosas, pero aún así. Bueno, de todas formas, ¿por qué llevamos más de una semana con el precio de la luz bajando? Aunque, como decimos, a ver, que ahora nos parece barata, 103 euros, pero que seguimos pagando el doble que hace un año. Pero bueno, ¿es una tendencia? ¿Va a seguir así? ¿Por qué ocurre? ¿Sabemos por qué?
Sí, a ver, no es tendencia todavía. A ver, si tú defines una tendencia, en economía definimos una tendencia como ya una corrección continuada, debido realmente a las fuerzas naturales del mercado, en este caso del gas, que es el que más está ha explicado, como tantas veces hemos dicho, el aumento de los precios. Entonces, a ver, la electricidad esta última semana no ha bajado porque hayamos puesto el tope al gas, todavía no.
No, porque eso no ha entrado en vigor, eso todavía está en periodo de aprobación, o a ver qué pasa con eso, ¿no?
Exactamente. Lo que pasa es que ha sido una semana buenísima en España de viento y de sol. Entonces, la entrada de la energía eólica y la solar, que sabemos que en España, cuando tenemos buen tiempo, cuando el sol aprieta y cuando sopla el viento, podemos llegar a tener un porcentaje de energía renovable fortísimo. Pero cuando no es así, dependemos del gas. Pues bien, esta semana ha sido muy buena en generación de eólica y solar. Y entonces, estas dos fuentes de energía, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es que durante unos días han desplazado al gas en la conformación de los precios en el mercado mayorista. Además, estos dos elementos, que han sido muy buenos, pero claro, no se mantienen todas las semanas, por eso te digo que tendencia todavía no podemos hablar. Luego, bueno, ha habido las rebajas de impuestos que el gobierno puso en marcha, hay los denominados recargos, que todo esto también en parte ha aminorado y nos ha permitido, pues como bien decías, respirar un poco. Mira, yo te diría, tendencia uno, hasta que no se empiece a aplicar lo del tope al gas, uh-huh, no vamos a poder ver realmente cómo esto afecta a los precios, vamos a verlo, pero yo creo, Pilar, que sí podemos hablar ya de un techo, es decir, de un máximo. Yo pienso que ya los máximos que vimos ya no los vamos a volver a ver. Es decir, ya tanto sea por la eólica, por la solar, que también que ahora viene también una época de ya viene buen tiempo, hay menos demanda y todo esto también aminora los precios. Entonces, bueno, yo creo que esos máximos ya no los volveremos a ver, y de tendencia a partir de que simplemente lo del gas hablamos.
Sí, porque mira, de hecho, debe ser que ha soplado un poco menos el viento ya en el último día, porque ya ha salido que para mañana ya sube, se rompe esa tendencia de 6 jornadas consecutivas de descensos y sube un 8,6%. Es decir, que como tú bien dices, a ver, la tendencia no está consolidada ni de broma, porque si dependemos de las renovables, que está muy bien, pero claro, como no se pueden acumular, pues por lo tanto dependemos de ellas, de que suban, de que bajan, de que haya más sol o de que haya más viento. Tendencia que por lo tanto es todavía volátil. Ahora, ¿qué dices? Y con eso me he quedado también, que los topes máximos, aquellos tremendos del mes de marzo, en principio no los podemos volver a alcanzar. Es decir, no sé si te acuerdas, Fernando, que hubo un día en marzo que en una de las horas el máximo estuvo a 700 euros el megavatio hora, que aquello fue una brutalidad. O sea, ¿que tú crees que eso no lo vamos a volver a alcanzar?
No, vale. Yo creo que ya no. ¿Tú crees que no? Porque además las medidas que estamos esperando que la Unión Europea pues apruebe, ya cuando esto llegue, ya nos va a ayudar muchísimo. Entonces yo creo que aquellos máximos ya está. Y luego hay que pensar también que ahora Europa tiene tiempo hasta el próximo invierno a aprovisionar gas. Entonces, todo esto ya se ha puesto en marcha a través de buques metaneros. Vamos, durante todo el verano y el otoño vamos a empezar a rellenar reservas en Europa. Esto nos pilló con el paso cambiado. La guerra Ucrania engancha en el momento en que necesitamos más gas y no teníamos suficiente almacenado, y esto ya no nos pilla el año que viene, con lo cual yo pienso que ya está.
Vale, pues la parte más complicada de todo esto, los precios más altos, en principio eso ya los descartamos, pero todavía sigue estando a un precio alto, como vemos, la energía eléctrica. Desde luego al doble de lo que pagábamos el año pasado. Estamos esperando, como bien decimos y estamos explicando, qué pasa finalmente con ese topaje, ¿no? Con el topar el precio de la luz, el precio del gas, para que efectivamente baje el precio de la luz. A ver si finalmente esto sale adelante o no, que en principio parece que sí, pero bueno, habrá que ver en qué términos, no está todavía claro. Pero en este momento, justo mira tú qué casualidad, que nos toca a nosotros renovar nuestra tarifa eléctrica, porque resulta que no somos de mercado regulado, sino del mercado libre, que ya lo éramos y a lo mejor tenemos ahora que renovar. Y a lo mejor nos estamos preguntando, ¿y ahora qué hago? Porque encima esa es otra, también para el que está en la tarifa regulada, que es el que ha sufrido más, ¿no? Porque ha sufrido todos los vaivenes de estos precios elevadísimos. Y a lo mejor ahora es cuando se había decidido a pasarse al mercado libre, porque además es verdad que las compañías ahora nos están llamando a todos, ¿verdad?, a todas horas, para hacernos ofertas. Pero uno dice, a ver, un momento, que a lo mejor esto está cambiando. A ver si lo que era bueno hace 3 semanas ya no lo es tanto. ¿Qué hacemos, Fernando?
Bueno, voy a intentar a ver si logro explicar o dar algunas pautas, ¿vale? A ver, en principio, primer mensaje que es importante. El del libre regulado, y del regulado puedes ir al libre y viceversa. Es decir, que pensemos que hace unos años, cuando se liberalizó el mercado, al principio, cuando te ibas del regulado, todos estábamos en regulado, cuando se liberalizó, y al principio, cuando te ibas al mercado libre, luego no podías volver. Ahora sí, ¿de acuerdo? Esto ahora, lo primero, tranquilidad, porque puedes pasar de mercado regulado como a mercado libre. Aquí, ¿qué es lo único? Lo único es que cuando tú vas al libre, vas a tener un año de obligada permanencia. Esto es como los móviles. Uh-huh. Esto es como los móviles, ¿no? Te cambias de operador y te dice, vale, pues perfecto, me viene un nuevo operador, le vamos a dar la terminal, lo que sea, pero un año tiene que estar, si no le voy a aplicar una penalización. Te podrás ir, sí, pero te aplicarán una penalización. Entonces, lo primero es decidir si estás en el regulado y te vas a ir al libre, que es una apuesta que tú haces durante un mínimo de un año. Y esto es importante. Ahora, últimamente hay muchísima gente que se está yendo al mercado libre. Sí, muchísima gente.
Mucha gente, claro.
Claro, porque
la ha pasado muy mal con el regulado estos enero, febrero y marzo. Ha sido terrible.
Claro, claro. Lo ha pasado muy mal y se ha dado unas puntas. Mira, cuando explicabas en la introducción, explicabas muy claramente las diferencias por franjas horarias. Esto en la tarifa libre, tú pactas un precio independientemente de la tarifa, y en el regulado vas teniendo prácticamente por hora, que es lo que los medios de comunicación hemos ido trasladando. Claro, tienes diferencias según la tarifa, si es la franja valle o si es la franja pico, diferencias de 6 o 7 veces más. Entonces, claro, aquí yo creo que la gran decisión es oye, ¿cómo es mi consumo? Si la gente que se está yendo al mercado libre es gente que probablemente es capaz de poner el 80%, 90% de su consumo, no puede moverlo de las horas pico, ¿no? Claro. O que no puede llevarlo a las horas valle. Entonces, son unos precios tan altos en las puntas que dice, bueno, me voy al mercado libre porque es que si no, no me lo puedo permitir. De todas maneras, algunos apuntes importantes también, Pilar. Pensemos que durante prácticamente unos 6 o 7 años, antes de toda esta movida, por decirlo burdamente, el mercado regulado siempre ha sido un poco más económico que el libre. Es decir, siempre el mercado regulado ha sido más o menos un 10, un 15%. Es ahora que por primera vez, por culpa de estos grandes picos, el mercado regulado se ha puesto por encima del libre. Entonces, tú me preguntas, ¿qué es mejor? ¿Libre o regulado? Bueno, mira, esto es como lo del tipo de interés fijo o variable de las hipotecas. Esto es lo mismo. Hay gente que también te dice ahora, oh, es que yo en el mercado libre, fíjate, está pagando solo esto de luz. Sí, bueno, porque a lo mejor tú precisamente tuviste la suerte, la fortuna de firmar un contrato en el mercado libre en el mes de noviembre y durante un año pues, has pagado genial. Pero claro, si tú entras ahora,
claro,
es que muy, muy bien la oferta.
Claro, es lo que me preocupa, que entres ahora y entonces en el libre, porque mucha gente se lo ha planteado durante estos 3 meses. Y a lo mejor justo ahora es cuando iba, digamos, a entrar ya en ese mercado libre, porque, como decimos, pues ha estado en el regulado, ha estado pagando mucho y se lo ha planteado. Ahora se ha encontrado, además, porque, bueno, lo estamos viendo todos, que nos llaman, que nos mandan correos y demás, con una serie de ofertas, ¿no? Que a lo mejor estaban muy bien para los picos del mes de marzo. Pero me pregunto, ¿cómo valoro si esa oferta sigue siendo buena o no? Es que, claro, esto no me parece nada fácil.
Sí, no es fácil. Yo te diría, por dar alguna pauta, por arrojar luz, nunca mejor dicho.
Exacto, de eso se trata.
Al oyente. Yo diría, si tú mira tu factura, si tú vas a ser capaz de concentrar mucho porcentaje de consumo en las horas valle y además no vas a necesitar servicios de valor añadido, yo te diría, te puedes quedar en el regulado. Porque en el regulado, fíjate que solo esta semana que ha bajado un poco, ya nos hemos ido, lo has dicho ahora mismo, a las 45 euros de mínima, que esto no lo veíamos desde hace un montón de tiempo, y eso sin todavía entrar las medidas de los topes del gas. Ahora bien, si tú tienes un tipo de consumo que por el motivo que sea tienes un 40, 50, 60% de la factura en las horas punta, y además, pues los servicios de valor añadido los necesitas, porque estás en las compañías del mercado libre te van a pedir, aparte un año de permanencia, te van a pedir también que contrates una serie de servicios que puede que no los necesites. Ahora bien, si necesitas esos servicios y tienes muchos consumos en hora punta, yo te diría, vete si quieres al libre, porque seguramente lo de Ucrania un año se va a alargar este conflicto a nivel, no digo la guerra, pero a nivel conflicto geopolítico o
las consecuencias, por lo menos, ¿no?
Claro, la afección a los mercados del gas un año van a estar ahí durando. Entonces, yo diría esas dos pautas. Mira qué servicio realmente necesitas y si realmente tienes mucho consumo en hora punta, probablemente puedes dar el salto durante un año al mercado libre y, bueno, si te sale mal, pues tampoco te habrá costado mucho el error, seguramente.
Y por lo menos sabes que eso es lo que vas a pagar, porque ahí sí que tienes estabilidad, eso es verdad. En el libre sabes lo que vas a pagar, es una especie de, bueno, supongo que dependerá del contrato, pero una especie de tarifa plana, sabes a qué atenerte, ¿no? No estás expuesto a los picos, alzas y bajas, pero como tú bien dices, si te interesa, porque a lo mejor eres una persona que gasta mucho en esas horas en las que la electricidad es muy cara y no puedes cambiar eso, ¿no? No puedes ahorrar yéndote a las valles, sino, bueno, pues tal y como está cambiando esto, a lo mejor tampoco estaría mal, como dices, quedarte en el regulado durante un tiempo. Pues Fernando, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo, adiós. Momento para acercarnos ya a Securitas Direct. Elena, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues sí, todavía hay gente que sigue por ahí de vacaciones de Semana Santa, sales de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos. Y bueno, no puedes evitar en pensar en todo lo que dejas ahí, las personas, las cosas, todo nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado, pero a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Pues eres de los que alguna vez pidió una cerveza con limón y te pasó como lo que estamos contando, ¿no? Estos españoles en Portugal que le trajeron directamente la cerveza, ¿no? Su cañita y al lado un plato aparte con los trozos de limón cortado. Bueno, es que, bueno, no hicieron justamente lo que les pidieron. Lo que pasa es que allí pues no se debe estilar lo de mezclar la cerveza con el limón, ¿no?
Lo exprimes ahí mismo.
Exactamente. Bueno, cosas como esta nos han pasado a todos. Por ejemplo, no sé, es muy típico también cuando pides un tinto de verano, ¿no? Que en muchos sitios te lo ponen directamente con limón, en otros te lo ponen con casera, en otros te preguntan, pero no sabes lo que te preguntan y dices, bueno, a ver, es que en cada sitio se llaman las cosas de una forma.
Claro, y se hacen las cosas también de una forma.
Exactamente. Uh-huh. Y eso es lo que le ocurre a mucha gente y, de hecho, los oyentes nos lo están contando. ¿Qué les ha pasado a los oyentes?
Mira, por ejemplo, a Luisa, la pobre, le obligaron al final a hacerse vegetariana.
Yo soy andaluza, me vine a vivir aquí a Extremadura y todos los pinchos, las tapas, todo era del cerdo, careta, morro, oreja. Está muy bueno, pero llega un momento en el que te hartas y llegué a un bar y me pone otra vez la lista por lo típico, morro, careta, no sé qué, y picadillo. Digo, uy, picadillo, qué fresquito. Yo pensando en el picadillo de allí de mi tierra, con su tomatito, su pimiento, muy fresquito. Bueno. Y me traen picadillo que eran otra vez trocitos de cerdo, así como unos pinchitos. Así que nada, no había fresquito. Otra vez cerdito.
Otra vez, claro.
Que la pobre está traumatizada con tanto cerdo. Dices que voy a pedirme una cerveza con una tapa y no hay forma de quitarme el cerdo en medio.
Pues normal, picadillo, claro, con lo que se hacen los chorizos ahí, tan rico.
No, sí, está muy bueno, pero claro, cuando comes cerdo, al final la pobre mujer.
Un bocadillo de picadillo, pues tan rico que está, además. Oh, mira, ahora me comía yo. Un picantito.
No lo digas dos veces, que ya sabes que yo pido, ¿eh? En antena. A ver si al cuela y nos lo traen. Bueno, Pilar, ojo que hay veces que los errores sientan hasta mal.
Hola, buenas tardes. Primera vez que fui a Italia, me pedí un café con hielo. El camarero no entendía para qué quería el hielo. Y insistí que me trajeran hielo. Y el tío, muy enfadado, gritándome en el restaurante, al café tropo bono del mundo, tú, un español no le echa hielo. Al café mejor del mundo, un español no le echa hielo. Le tuve que pedir disculpas, que me lo devolviera para probarlo, y efectivamente entendí que es el mejor café del mundo.
¿Estás poniendo cara? ¿No es
indignación? Mira, esto me lo contaba antes Daniel Gascón cuando sí. Se iba y dice, no sabes lo difícil que es pedir un café con hielo por ahí por Europa. Tiene razón, mira. No sé si por el mismo motivo que en Italia. Tiene razón que en Italia normalmente se toma el mejor café del mundo. Yo lo reconozco, vamos. Yo en Italia siempre he tomado buen café. Entonces les molesta que lo estropees con agua, claro, con hielo. Al final echarle hielo, ¿qué es? Pues como a ti te molesta que echen cosas en la paella que no son, pues los italianos...
No habrá heridas profundas,
con el café son igual. Sí, sí, es difícil conseguir un café con hielo fuera de España, eso es cierto.
Eso es verdad, a mí me cuesta y mi café favorito es el del tiempo con hielo y limón y ya lo pido con esto y también se bloquea la gente.
¿Perdone usted?
El café del tiempo. ¿Qué? Sí, ¿qué?
¿Perdona, que es un café del tiempo?
Un café del tiempo.
¿Qué parece esto una serie de televisión, el café del tiempo? El café del tiempo, que es un café del tiempo.
Pues un café solo muy largo, con hielo y una rodaja de limón.
Ah,
la aplastas pues un poquito, le sale el suquito
de limón. No vengas al bar de mi pueblo a pedir un café del tiempo, hija, porque...
Claro, no lo entienden.
Yo qué sé lo que te puedo poner.
Es como
lo que
cuando pido con leche natural y me dicen, ¿qué te la ordeño ahora mismo de la vaca? Y yo digo, pero vamos a ver.
¿Y qué es natural? ¿Qué
pues
es leche natural?
Pues templadita, no sé cómo se dice el resto de España, o sea, natural.
Del tiempo, quieres decir, que no está fría, que no está de la nevera, pero que tampoco está caliente.
Eso es. Fui a un bar la primera vez que llegué a Madrid y le dije, con leche natural, y me dicen, ¿qué te la ordeño ahora mismo de la vaca? Se me quedó una cara.
Bueno, pues de todo esto estamos hablando. ¿Te ha pasado a ti alguna vez que has pedido algo y te han traído una cosa totalmente distinta? ¿Por qué? Pues porque no se llama así, porque no son los usos y costumbres de esa región o de ese país y al final te trajeron otra cosa. Un malentendido gracioso, divertido, ¿no? Con anécdota. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. A lo mejor te ha pasado ahora, estos días, en plena Semana Santa, disfrutando de tus vacaciones, ¿no? Después de alguna procesión. La verdad es que han sido unas vacaciones de Semana Santa, pues como las de antes de la pandemia y además todo lleno de gente, ¿verdad? Ha sido muy positivo para el turismo, para la economía. Pero claro, también hay que pensar, ¿será así el verano? o la inflación que tenemos hará que esto eche el freno? Bueno, pues enseguida hablamos de esta cuestión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
La guerra afecta a otros muchos mercados también indirectamente, ¿no?
Lo que nos jugamos en Rusia, en Ucrania y otros países de la región son unos 98 millones de euros.
¿Por qué nos deprimimos? ¿Quiénes padecen mayoritariamente esa depresión?
Sí, estamos viendo que la interacción de diferentes factores pueden aumentar.
Un equipo de científicos alemanes ha encontrado la manera de rescatar los aromas, esos olores que se conservan en objetos arqueológicos del pasado. ¿Con qué técnica se ha logrado esto?
Con técnicas de muchísima precisión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el tomate pera, a solo 1,25 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Te hace algo dulce para ti y para tu bolsillo? En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.500 productos. Como en el cacao instantáneo Nesquik, 1,6 kilos. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 26 de abril. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy en la estación de Atocha, que hay un intenso trasiego, estación de Atocha del AVE. Supongo que estás escuchando de fondo las llamadas de megafonía, los anuncios y las muchas personas que aquí están terminando sus vacaciones. Hay todavía algunas comunidades autónomas en las que hoy es fiesta. Bueno, es un ambiente como si la pandemia se hubiera acabado. Por aquí está Alberto, que es un cordobés que está de paso hacia Zaragoza. Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has estado de vacaciones en tu tierra?
Sí, en Córdoba.
¿Qué tal las vacaciones?
Pues muy bien. Allí en Andalucía se vive mucho la Semana Santa y después de casi 2 años y pico por esto de la pandemia sin ella, pues
ya,
con muchas ganas.
Y has estado, claro, en tu casa, en la casa familiar. O sea que no te has gastado mucho dinero en las vacaciones.
No.
Pero has disfrutado mucho.
Sí, muchísimo.
Buen viaje, Alberto.
Muchas gracias.
Pues no todo el mundo tiene la suerte de tener una casa en Córdoba. Por eso tiene que alquilar un apartamento o un hotel. En algunas zonas de playa la ocupación media ha rondado el 90% en hoteles. Nos lo cuenta Nuria Montes, secretaria de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana.
Casi el 90% en la mayor parte de ocupación hotelera en la mayor parte de zonas turísticas de la comunidad. Sabemos que hay hoteles, una gran cantidad de establecimientos hoteleros que han podido colgar el cartel de completos.
Cartel de completos en estas vacaciones de Semana Santa en muchos hoteles. Ahora está la incertidumbre, la guerra, la inflación. La pandemia, que en principio está acabando, pero que puede darnos sorpresas.
Y sobre todo de la inflación y cómo se están incrementando absolutamente los precios y los costes y cómo va a afectar a la economía familiar, es una de las grandes amenazas que tenemos ahora mismo encima de la mesa.
Bueno, tenemos esas amenazas y, como digo, la cuestión sanitaria. Juan Antonio Sanz, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública, nos dice que hay que seguir estando muy atentos a lo que vaya sucediendo con el virus.
La pandemia no ha acabado con una incidencia de riesgo medio, no es de riesgo alto, pero seguimos con la transmisión del virus importante y sobre todo en otras partes del mundo, y pues podríamos encontrarnos dentro de un poco de tiempo pues con unas cifras que obligarán a tomar de nuevo medidas de restricción pues para prevenir el número de contagios.
¿Cómo han sido estas vacaciones para la economía española? ¿Cómo van a ser las próximas vacaciones? Para responder a estas dos preguntas está con nosotros aquí en Atocha Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. No viaja a ningún sitio, pero ha tenido la deferencia de acompañarnos. Gregorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido para la economía española esta Semana Santa?
Yo creo que muy positiva, porque ha marcado un punto de inflexión en la recuperación del sector turismo. La pandemia ha provocado que las dos últimas Semanas Santas hayan sido anómalas, hemos estado con restricciones y estas son las primeras que empezamos a ver luz al final del túnel. Si acaso, todavía con un problema, y es que se han quedado en el camino bastantes empresas turísticas, hoteles, restaurantes, que es necesario recuperar. De hecho, se plantea que por lo menos hasta el año que viene el sector de turismo no habrá conseguido volver a los puntos de partida. Es verdad que esta Semana Santa la facturación empieza a ser en algunos puntos de destino superior al 2019, pero también es verdad que los costes han aumentado y por lo tanto el margen y la rentabilidad de la actividad turística es todavía inferior a la que tenía el pasado. Estamos en el camino adecuado, pero nos queda todavía un trecho por recorrer.
Pero bueno, como siempre, cuando acaban unas vacaciones ya empezamos a pensar en las siguientes. ¿Cómo van a ser las vacaciones de verano? ¿Cómo van a ser los próximos meses? ¿Vamos a seguir con una inflación de casi 2 dígitos?
Nosotros pensamos que no, que lo peor de la inflación está siendo ahora, que tanto la normalización del conflicto geopolítico de Ucrania, junto con la consiguiente ralentización en la subida de los precios de la energía, junto con el efecto escalón, puede provocar que a partir de junio empecemos una senda de desaceleración gradual de los precios, que podrían posibilitar que cerremos el año este, el año 2022, con un IPC cercano al IPC subyacente, más cerca del 3, del 4%, que los niveles actuales, lo cual sería una gran noticia. Pero para esto es importante que las medidas de política económica que se acomoden sean consecuentes con este objetivo de estabilidad de precios. De nosotros depende que esta estabilidad de precios se consiga.
O sea que hemos doblegado la curva, digamos, de la inflación.
Vamos a doblegarla si hacemos una política de estabilidad de precios. Los agentes que están siendo más sensibles a esta cuestión son las empresas,
¿sí?,
que a pesar del fuerte aumento de sus costes no están trasladándolo a precios, y esto está siendo favorable para que esta diferencia entre la subyacente y la general es la base, la clave para que a final de año podamos cerrar más cerca la subyacente que la general. Pero también es verdad que con un esfuerzo muy fuerte por parte de las empresas, que son las que están asumiendo esta pérdida de competitividad y este empobrecimiento en mayor medida que el resto de agentes.
Y ya pienso en las vacaciones de Navidad del año que viene. Cuando acabe el año, ¿estaremos, sí, como al final, como antes de que hubiese pandemia, económicamente hablando?
En términos agregados, no. En términos agregados, habrá que esperar por lo menos al 2023 para haber recuperado el nivel de actividad previo. Y luego tendremos que esperar por lo menos uno o dos años más para recuperar las pérdidas de la pandemia. Por ejemplo, las empresas españolas llevan entre 2020 y 2021 100.000 millones de euros de pérdidas acumuladas. Por lo tanto, no es tanto recuperar el nivel previo, sino recuperar las pérdidas provocadas, lo cual es posterior. Aunque es verdad que es condición necesaria volver al punto de partida para poder marcarlas en la recuperación. Este año va a ser un año muy positivo para la actividad económica, porque una vez que se han levantado las restricciones, una vez que están los fondos europeos funcionando, y luego tenemos dos palancas fuertes, que es el ahorro generado en la pandemia, que está utilizando para financiar los gastos actuales, y luego una demanda embalsada. Hay ganas de comprar cosas, de hacer cosas que no se han hecho hasta este momento. Y estas son las palancas que van a favorecer que 2022 vaya a ser mejor que los anteriores. Pero no podemos olvidar que la recuperación española ha sido menos intensa que nuestro entorno y retrasada respecto a nuestro entorno, lo cual nos hace ser también muy cautelosos todavía.
Estamos retrasados respecto a nuestro entorno, pero decías que hay ganas de hacer cosas. Fíjate cómo está esta estación de Atocha, ¿eh? O sea, la gente está volviendo a viajar con mucha intensidad, hay mucha gana de vacación, mucha gana de hacer lo que no se ha podido hacer, y eso supongo que será estupendo para la economía.
Sí, totalmente, pero es que el turismo nacional ha sido el primero en recuperar, internacional va con retraso, y el turismo de negocios no se le espera todavía, incluso en el mismo sector este. Porque, de hecho, la crisis está, el sector que más ha perjudicado en términos relativos ha sido precisamente al turismo, a hostelería, restauración, hoteles, y por eso es importante que este sector empiece a ver la luz de salida.
Buenos pronósticos, con cautelas, y la inflación, que nos importa a todos mucho, empezará a bajar. Gracias, Gregorio, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Pues, Pilar, aquí en la estación de Atocha, ambientazo de gente que se le ha acabado la vacación.
Se nota.
Se le ha acabado, pero nos dice Gregorio Izquierdo, que por cierto es uno de los mejores economistas que hay en España, que estas ganas de hacer cosas son muy importantes para que la economía se recupere, aunque tendremos que esperar un poquito.
Habrá que esperar, por tanto, tener un poquito de paciencia y que las cosas sigan, ¿no?, por este camino. Lo cierto es que hay dos cosas que sí nos hablan, yo creo, con bastante contundencia, de que por fin estamos en un periodo en que la vida empieza a parecerse ya mucho, o es incluso igual que antes de la pandemia. Una, esta Semana Santa que hemos pasado, con estos millones de desplazamientos y de viajes, y todo tan lleno o más que en el año 2019. Y la otra cosa, pues que faltan dos días para que no tengamos que usar la mascarilla en los interiores. Son más de dos años en los que desde luego hemos sufrido, pero también hemos aprendido muchas cosas sobre cómo protegernos del virus. Y fíjate, sin embargo, seguimos teniendo una gran asignatura pendiente. No hemos hecho los deberes en materia de ventilación. Hay que medir y procurar una buena calidad del aire en los interiores. Esto va a ser clave para la evolución de la pandemia, pero así como en otros aspectos, pues han cambiado mucho las cosas, pues en tener una buena ventilación, curiosamente, no es una de ellas. Por ejemplo, ¿por qué sigue habiendo dosificadores de gel hidroalcohólico por todas partes? ¿A que sí? En tu mesa del trabajo, cada vez que entras en una habitación, cada vez que entras en una tienda, en un bar, en todas partes hay gel hidroalcohólico todavía, y mucho además. Y sin embargo, no ha calado este mensaje que lo de verdad muy, muy importante es una ventilación adecuada. Belén Salva es profesora de la Universidad de Zaragoza, lleva trabajando 30 años en investigación de sistemas de climatización. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, lo primero, tú mantienes que ventilar no es exactamente igual que abrir las ventanas. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, pues es que cuando estamos abriendo ventanas, yo creo que es bastante fácil pensar que si hace mucho frío está entrando aire frío de la calle, y que cuando hace mucho calor en verano, bueno, está entrando ese aire caliente. Entonces eso tiene un coste energético muy importante. Entonces, en los últimos años la tendencia ha sido a cada vez hacer los edificios más herméticos para evitar infiltraciones, para que la entrada de aire no sea de manera incontrolada, sino cuando nosotros necesitamos ese aire en el momento adecuado y en la cuantía necesaria. Entonces, los sistemas de climatización nos permiten renovar el aire y además hacerlo de manera eficiente, porque aportan unos sistemas que se llaman recuperadores de calor, que intercambian la energía térmica entre el aire viciado que tiramos y el aire nuevo que cogemos, con unas eficiencias del 70, del 80%. Eso quiere decir que cuando, en lugar de ventilar por ventana, lo hacemos con una ventilación mecánica eficiente, el ahorro que tenemos pues es del 70, del 80% y más.
Es decir, que a lo que tenemos que tender es no solo abrir ventanas, depende de los casos si se puede o no, luego lo hablamos, sino a esa ventilación mecánica inteligente que ahora también entramos en detalle. Pero antes de todo eso, Belén, esto que decía yo, ¿por qué? Fíjate, hay gente que todavía, a día de hoy, sigue limpiando toda la compra, con lejía incluso, Sin embargo, no ha calado totalmente el tema de, ya solo el tema de abrir las ventanas para ventilar. Vamos, lo ve cada uno, incluso en su propia casa o hasta en el puesto de trabajo, lo que nos cuesta abrir las ventanas para ventilar. ¿Por qué este mensaje no ha calado?
Pues yo creo que las cosas nunca son blancas o negras, siempre hay muchos factores, pero primero es incómodo. Entonces a la gente le dices, tienes un sistema de tienes la suerte de estar en un edificio posterior al año 2007 con un sistema de ventilación mecánica y tal, pues primero que lo conozcas, porque hay mucha gente que teniendo ese sistema en el sitio en el que trabaja sigue abriendo las ventanas. Pues la primera, el primer paso y fundamental es allí donde trabajes o allí donde estés, antes de pensar en abrir una ventana, infórmate, pregunta a la gente de mantenimiento o infórmate de si tienes un sistema de ventilación mecánica. Si no lo hay y resulta que, bueno, pues que empezamos a medir el CO2 y vemos que es necesario aportar aire exterior, que es fundamental y es muy importante, entonces, como situación de emergencia, cuando no hay otra posibilidad, pues bueno, pues abrimos las ventanas. Entonces, pero claro, abrir ventanas es incómodo, nos entra el ruido de la calle, pasamos frío, entonces pues es una, ponernos la mascarilla ha sido incómodo, darnos el hidrogel es incómodo, pero esto es muchísimo más, porque implica eso, pues el ruido de la calle, el frío que han pasado las criaturas en los colegios, el coste energético asociado que es brutal, son muchas incomodidades. Entonces yo creo que se ha delegado esto, cuando nos dicen ponte la mascarilla o límpiate las manos con hidrogel, es una responsabilidad individual de cada persona. En cambio, el tema de la ventilación es más colectivo, Yo, por ejemplo, si voy a un local comercial a hacer la compra, yo no puedo hacer nada por mejorar la ventilación, Lo máximo que puedo hacer es, que es lo que hago, ir con mi medidor de CO2, mido, si me gusta me quedo y si no me voy. Pero no puedo actuar, no puedo cambiar esa ventilación, ¿no? Entonces han delegado en cosas que nos han pasado la responsabilidad a las personas de manera individual. Si te contagias es tu culpa porque no te has puesto bien la mascarilla o porque no te has dado suficiente hidrogel. En cambio, no nos están protegiendo adecuadamente en algo que es una medida colectiva y que depende pues tanto de los dueños de los locales luego de la y sobre todo de la administración pública, quién tiene las competencias para inspeccionar los locales públicos en los que todos nos movemos.
Bueno, al principio hubo cierta confusión con esto de cómo se transmitía el virus, pero desde el principio quedó muy al poco tiempo, vamos, ya estaba muy demostrado que era por los aerosoles principalmente, pero parece mentira. Exacto. Pero con esas dudas que hubo al principio, no dudas, pero bueno, quizá mensajes contradictorios, no sé qué pasó ahí, parecía algo raro, ¿no? Sí, costó, sí, ¿verdad? Sí, sí. Costó que al final se asentara el tema de que, cuidado, que son los aerosoles claramente los principales transmisores del virus. Por lo tanto, un sitio mal ventilado es el caldo de cultivo perfecto para pillar el virus, está claro, sobre todo si vas sin mascarilla y demás. Una vez que ese mensaje debería estar claro, entran, por ejemplo, el tema de los medidores de CO2, que existen, que ya no son tan caros, que se podrían utilizar y que tampoco se utilizan. ¿Por qué, Belén?
Pues ahí sí que no tengo respuesta, porque la relación que tenemos entre la inversión y la ventaja que nos aportan, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque con una inversión económica muy pequeña, por lo menos puedes diagnosticar. Entonces no lo entiendo. Por un lado, no entiendo que yo voy con el medidor desde hace 2 años, me muevo por muchos sitios y veo sitios, no voy a hacer propaganda, pero hay sitios concretos que ventilan muy bien. No entiendo por qué esas empresas no sacan partido de esa oportunidad que tienen y de esa ventaja. Son personas que están haciendo instalaciones adecuadas y que nos están cuidando. Yo prefiero ir a dejar mi dinero en un sitio en el que cuidan de mi salud, porque cuando pago ese bien que me estoy comprando, o la comida, o un jersey, o lo que compre, también estoy pagando un servicio, ¿no? Y estoy pagando esas instalaciones que tienen. Digo, bueno, pues ellos me cuidan, yo los cuido. Yo creo que tendríamos que tender a eso, ¿no? A que los sitios en los que tienen buenos niveles de ventilación eso se visibilizara, porque desde el año 2009 hay una obligación de que en los locales de más de 1,000 metros cuadrados, locales públicos, hay unos cartelitos con unos LED que nos dicen la temperatura y la humedad. Pues que no esté la temperatura y la humedad solo, sino que esté la temperatura, la humedad y los CO2.
Y el CO2, que, porque claro, ¿cuánto cuesta los aparatos de medición de CO2? Pues como bien dices, para instalar en un negocio, por ejemplo, porque tú dices que tú tienes además uno personal que tú llevas, por lo que veo, portátil, sí, contigo a todas partes y vas midiendo el aire de aquella, por deformación profesional. Exacto. Allá donde entras, a comprar.
Yo
y donde...
Yo llevo 2 años que a todos los sitios donde voy lo primero que hago es medir. Si me quedo, me voy.
Y así decides tú.
Si te quedas. Pero no tiene sentido que cada persona...
Sí, es absurdo.
Yo lo recomendaría, yo creo que es una buena inversión. Que conste que yo tengo ningún beneficio con esto, yo soy profesora y nadie de mi familia ni ninguno de mis amigos vende estos equipos, porque hay muchas veces...
Sí, está muy bien puntualizar esto, sí.
Sí, cuando lo explicamos, o a lo mejor en redes sociales y tal, pues van ahí a degüello, ¿no? Pues seguro que sacas... No, yo no vendo nada. Simplemente tengo la sensación de quererlo contar porque estoy convencida de lo que estoy contando. O sea, creo que esto puede ayudar y que la relación entre la inversión y el beneficio es muy buena. Y esto es como cuando vas al médico. Primero hay que diagnosticar, para eso hay que medir y después hay que actuar. O sea, el medidor de CO2 no es el fin, con esto no se arregla el COVID. Pero sí que es un paso importante, porque mides y una de dos, si lo estás haciendo bien, saca partido de ello, porque yo creo que ahora en Estados Unidos están empezando a hablar de hacer como un reto, ¿no? De que los locales, como que imagínate que tuviésemos un ranking, ¿no? Y que tú fueses a salir a hacer la compra de alimentos o de moda o de lo que sea y supieses qué edificios son los que están mejor ventilados. Puedes decidir ir al que te guste más... por otro motivo, o este puede ser uno de los criterios.
Pues sí, muy para interesante.
Que, para que la gente vaya a un determinado... Sí, yo voy al dentista y mido, porque ahí me tengo que quitar la masa. O voy a un restaurante,
pues sí, efectivamente,
y mido. Y si en todos está la comida rica, pues prefiero ir al que además...
Al que esté mejor ventilado. Belén, vamos a aclarar que el tema de la ventilación, como tú bien dices, no es solo abrir las ventanas, porque a veces abrir las ventanas no es la solución, porque o pasas frío o pasas calor, o no es energéticamente pues lo lógico, porque estás perdiendo mucha energía y tal y como están ahora las cosas de la energía, imagínate, y porque no es sostenible ni en este momento solidario, como bien decimos. Pero que hay otros sistemas, lo que tú llamas sistemas de ventilación mecánica, que en realidad, además hay, me imagino, una ley al respecto, es decir, determinados edificios a partir de determinada fecha ya tendrían que tener todos este sistema de ventilación mecánica adecuada. No siempre se cumple. ¿Cuál es el problema?
Bueno, los edificios a partir del 2007 deben tenerlo y yo creo que lo tienen. El problema va más de que estamos haciendo dejación de funciones por parte de la administración pública en verificar.
No se hacen inspecciones al respecto.
Eso. Esa es la cuestión. Había un estudiante que me decía, bueno, pero si en los papeles ya dice cómo hay que hacer las cosas, sí, pero hace falta que el que ha diseñado la instalación no se haya equivocado, que todos nos podemos equivocar, que el instalador haya hecho la instalación de acuerdo a lo que se ha diseñado, que la puesta en marcha haya sido correcta, que se esté haciendo un buen mantenimiento. Murphy siempre acompaña, entonces siempre puede haber. Hace falta finalmente verificar. En la Universidad de Zaragoza, ahora mismo en los edificios en los que yo trabajo y doy clase, hemos instalado más de 100 medidores de CO2 que van a una pantalla. Nuestros alumnos pueden meterse directamente, ponen sensorizar y ahí les sale en el aula en la que están, miran el aula en la que están y tienen en la medición en continuo de temperatura, de humedad y de CO2. Y pueden ver pues si se está haciendo una ventilación adecuada.
Ahí es que fíjate, Belén, esto llega hasta un punto, porque decías tú antes, es que a veces no sabemos, y ni siquiera a veces la propia empresa sabe. De repente, por ejemplo, ha cambiado los sistemas de ventilación, se lo ha encargado a un instalador. El instalador los ha instalado, pero a lo mejor no están funcionando, dices tú, correctamente. No se han hecho mediciones después para ver si
antes
verdaderamente esa ventilación... Claro, claro. Y no
además,
lo sabe la empresa, y no lo saben los trabajadores, o no lo sabe, bueno, los comerciantes, o quien sea, ¿no? Hasta ese punto puede llegar la cosa.
Yo creo que todavía nos queda esa parte. Hay que medir. Y si lo que te sale en la medición no está bien, pues tendrás que pensar en que a corto plazo tienes que hacer mejoras y mejora continua. Y si lo que te sale en la medición está bien, pues sácale partido y exponlo. Pones la medida, lo visualiza la
Exacto.
gente.
Es decir, que un restaurante, por ejemplo, que haya conseguido este sistema de ventilación fantástico, pues que lo ponga en la carta, es decir, en la entrada, ¿verdad? Con un bueno, una plantillita ahí que ponga, pues eso, sistema de ventilación con los...
Estabais hablando de los códigos QR. Pues cuando eso. Te conectas al código QR y ves el menú, perfectamente pues te podrían salir los valores de lo que hay en el local de temperatura, de humedad y de CO2.
Pues interesantísimo todo esto. Belén Zalba, profesora de la Universidad de Zaragoza, que lleva 30 años, más de 30 años ya, trabajando en investigación de sistemas de climatización. Vamos a seguir hablando. Gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Adiós. Pero ahora llega el momento... de la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Pues Pilar, ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Es que es así de moderno, de práctico y de fácil. Además que nosotros llevamos el móvil 24 horas ahí pegado. ¿Que con tu seguro no puedes? Pues ya lo sabes, vete a la Mutua, porque con cualquiera de tus seguros, además, te bajan su precio, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Historias con alma, con corazón, como la que vamos a contar enseguida y que nos trae hoy Javi Nieves, la historia de Tamara y la búsqueda de un bebé al que conocí en un orfanato en Senegal. Y después vamos a descubrir juntos qué es el cielo de Salamanca, en un instante.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios. Y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución. Servicio de taller puerta a puerta. Cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700. O en lineadirecta.com.
Restrena olor a coche nuevo. Restrena la sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena un Skoda con nuestra gama seminueva garantizada, con 2 años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Cádiz de 2 por 5 metros por solo 11,90 euros el metro cuadrado y ahorra 26 euros en cada rollo. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar. O financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción. Con una contratación mínima de dos productos. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.